13 de junio de 2020, y si algo podemos ya dar por seguro a esta hora en este país es que ha amanecido. Dentro de una semana estaremos echando el cerrojazo a una etapa muy especial de nuestras vidas. Está el confinamiento. Dentro de una semana, el próximo sábado, estaremos viviendo el último día del estado de alarma. Así que vamos a dar por iniciada la cuenta atrás hacia esa nueva normalidad. Y más que nueva, esta normalidad es extraña, lo que resulta una paradoja, puesto que lo normal, por lo general, es aquello a lo que estamos acostumbrados, y lo extraño, por lo general, es extraño porque no es normal. Es paradójico porque hacer la vida normal con mascarilla, pendientes del gel hidroalcohólico o con reparos a la hora de abrazar a los familiares o a los amigos no es algo normal. Sin embargo, ambas cosas se van a tener que complementar durante un buen periodo de tiempo. Y Galicia será la región española que abra de par en par esas puertas de esta nueva normalidad a partir del próximo lunes 15 de junio. Lo hará con el permiso de sanidad una semana antes que el resto de España. No en vano, Galicia presenta una incidencia de contagios hasta 12 veces inferior a la media nacional. Han hecho las cosas bien. Por ejemplo, adaptando ese modelo coreano, los primeros, esas imágenes de ciudades gallegas en las que se llegaba directamente una persona sospechosa de estar pasando el coronavirus y se le hacía una prueba en el mismo coche. Eso lo vimos en primer lugar aquí en España, en Galicia. Como regla general, a partir del próximo lunes, Galicia se va a regir por el decreto estatal que regula esa nueva normalidad y que impone, por ejemplo, el uso obligatorio de las mascarillas. De esto ya hemos hablado, pero además esta comunidad autónoma ya ha anunciado que ampliará los aforos en hostelería hasta el 75%, tiene la intención de abrir los parques infantiles y retirar los límites para las reuniones de grupos de personas. A lo largo de este sábado, la Xunta de Galicia va a ir publicando medidas que complementen precisamente a ese decreto del Estado. Por lo pronto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, advierte de que Galicia abre de puertas adentro, pero no de puertas afuera.
Esta decisión que adoptamos hoxe non é abrir Galicia a comunidades autónomas en situación epidemiolóxica peor. É, no seu caso, abrir Galicia a comunidades autónomas en situación epidemiolóxica igual a de Galicia.
Y una clave, por cierto, Galicia y el País Vasco tienen por delante uno de los grandes retos de esta nueva normalidad, que es organizar unas elecciones autonómicas el próximo 12 de julio. Así que queda menos de un mes. Por lo demás, en el resto de nuestra geografía nacional, una gran parte del mapa estará desde el lunes en fase 3. De hecho, para resumir, es más fácil decir que toda España va a estar el lunes en fase 3, excepto la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lérida, y las provincias castellano-leonesas de Salamanca, Segovia, Ávila y Soria, que todas estas se van a mantener en fase 2 todavía. Dicho también de otra manera, 13 comunidades autónomas estarán de forma plena con todas sus provincias en fase 3 y sus presidentes regionales además tienen el mando de la desescalada en esos territorios y pueden imitar a Feijóo y decretar que sus regiones hayan alcanzado la nueva normalidad cuando lo consideren oportuno. ¿Lo van a hacer a lo largo de estos próximos 7 días? Bueno, pues todo apunta a que la gran mayoría va a esperar todavía esta semana. En todo caso, la última matización del ministro de Sanidad aporta una clave rotunda sobre la movilidad. Ya parece que queda claro. Salvador Illa.
El domingo 21 de junio ya no estamos en estado de alarma. Acaba a la noche, las 0 horas del sábado 20 de junio. Y por lo tanto, para ahí no hay ninguna restricción de movilidad, ¿eh?
A partir del domingo, según dice el ministro, no hay restricciones de movilidad. Nos podemos mover, por tanto, por todo el territorio nacional. Y mientras tanto, para estos planes, pues resulta fundamental localizar y controlar los posibles rebrotes de coronavirus a lo largo de todo el país. Y rebrotes hay, ¿eh? Hay y preocupan. Ahora mismo, por ejemplo, se localizan en el hospital de Basurto, en Bilbao, donde se han detectado ya 32 casos positivos. 12 son de pacientes, 12 de sanitarios y 8 de visitas. Además, se ha localizado otro brote en Gerona, en la zona de La Garrocha. en su mayoría son trabajadores, una veintena de una misma empresa y contactos que hayan tenido familiares, amigos. También en Murcia, 10 temporeros que regresaban en un mismo autobús desde Francia han dado positivo por coronavirus. Y aquí es curioso lo que pide el gobierno de Murcia: atención a la movilidad de estos trabajadores temporales del campo, porque todos los casos que han detectado allí en Murcia en las últimas semanas tienen precisamente este origen. Así que estas son vertientes en las que no siempre pensamos, pero en las que siempre hay que tener en cuenta cuando combatimos este asunto del coronavirus, del que cada vez vamos aprendiendo más. Mientras prosiguen las ruedas de prensa del doctor Simón y el ministro Illa para informar de la situación de la pandemia. Ambos son un clásico, son un auténtico clásico, como Epi Blas, Mortadelo y Filemón, pero en este caso, pues Simón incluso tiene ya camisetas con su cara serigrafiada encima. Todo está controlado y la evolución es positiva, vienen a resumir el mensaje que se lanza en esas ruedas de prensa, pero eso sí, hay que seguir teniendo precaución. Pero amigo, cuando sale el tema de las cifras, la pregunta clave: ¿qué pasa con las cifras? ¿Por qué no cuadran? Ahí seguimos igual, no damos una, no cuadramos por ningún sitio. El cómputo de sanidad ayer mismo, viernes, acumulaba 25 fallecidos en una semana, decía Sanidad, mientras que solo ayer viernes las comunidades autónomas aportaban, informaban de 23 fallecidos. Solo ayer viernes. Y Sanidad dice que en una semana 25 personas han muerto. En fin, lo que reconoce Sanidad es que mantienen las cifras congeladas y aún así, siendo datos oficiales y parece que se quedan cortos, hablamos de más de 27.000 fallecidos en este país, que son cifras tremendas, que hace 3 meses no lo hubiéramos creído, pero está ocurriendo. A Fernando Simón, al doctor Simón, le preguntaban sobre esto: ¿por qué tanto desfase a estas alturas?
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación, mientras que nosotros damos por fecha de defunción. Hay veces que hay retrasos en las notificaciones. Por otro lado, podría deberse a retrasos en la transmisión de la información a nivel central, y no les quepa la menor duda que unos días antes, unos días después, pero las cifras van a coincidir.
No saben por qué no cuadran exactamente, pero algún día cuadrarán. Resulta difícil de asumir que después de 3 meses prácticamente de mando único de sanidad no se haya podido establecer todavía un criterio unificado para todas las comunidades autónomas, para que aporten los datos de la misma manera, al mismo tiempo. Pero ya lo hemos dicho más de una vez, hay 17 autonomías, cada una por su lado, y cuando Sanidad quiso tomar ese mando único estaba ya tan oxidados los resortes del ministerio, pues que todavía estamos así. Aún así, la cifra oficial, como digo, se sitúa en 27.136 muertos y 243.000 casos confirmados, 155 de esos nuevos casos en las últimas horas. No cuadran los números, nunca han cuadrado. Y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, lo ha querido arreglar. Digamos que ha querido romper una lanza a favor del gobierno.
Las diferencias que se pueden producir son en cualquier caso escasas y limitadas. Nosotros no llamamos por teléfono a Madrid todos los días para darle los datos, los metemos en el sistema y ellos lo cogen directamente del sistema. Han interpretado en alguna ocasión que se estaban dando como fallecidos de ayer lo que eran fallecidos de hacía unos días, ¿no? Eso puede hacer que haya una pequeña diferencia entre unos y otros, ¿no?
Bueno, a ver, esto solo con Extremadura, pero está ocurriendo con 16 comunidades autónomas más. Eso, un caos. Y lo de pequeñas diferencias que dice el señor Vara, ojalá, pero no son pequeñas diferencias, por desgracia, porque el número de muertos, según por ejemplo las funerarias, puede ser el doble de lo que dice el Ministerio de Sanidad, y eso no es una pequeña diferencia. La diferencia es de 27.000 que hay ahora mismo a 50.000, que es la cifra estimada real. Lo que sí marca un punto diferencial es la decisión que ha tomado la juez que estaba instruyendo, que investigaba la denuncia sobre el delegado del gobierno en Madrid por no haber prohibido la manifestación feminista del 8M, por haberla autorizado, dicho de otra manera, a pesar de que ya entonces la situación sanitaria en España con el coronavirus resultaba preocupante. Esta magistrada, que se llama Carmen Rodríguez Medel, ha archivado el caso por presunta prevaricación al considerar que el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, desconocía la situación. Textualmente dice que el señor Franco no tenía un conocimiento cierto, seguro y técnico sobre el COVID-19 de suficiente solvencia como para prohibir manifestaciones, y añade que no recibió información pero tampoco hizo por informarse. Es un palito que le deja el delegado de gobierno, una crítica, pero sin embargo, José Manuel Franco pues ha celebrado este sobreseimiento temporal, como es lógico, como un auténtico triunfo. Y el gobierno mismo, por extensión, lo interpreta casi que como un espaldarazo a la gestión en esta crisis, que es más bien discutible lo de la gestión en esta crisis. Así que ahora, con este archivo judicial, pues parece que ya no importan, que quedan como una anécdota, pelillos a la mar, los ataques a esta misma juez, los intentos de desprestigiar a los informes de la Guardia Civil, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, precisamente porque no quiso dar esos informes al poder político, o por ejemplo, también queda ahí esa imagen de la Abogacía del Estado volcada en desprestigiar el informe que estaba elaborando el forense precisamente para esta juez. Para el gobierno lo ideal es que todo esto que ha ocurrido a la sombra de la instrucción y que ha puesto, por ejemplo, la cuerda floja al propio ministro de Interior, lo ideal sería que todo esto pues también quedara archivado. Pero el ministro, la verdad es que con la maniobra que hizo, ha dejado huella al cesar al coronel Pérez de los Cobos. Anda que no se hubiera ahorrado disgustos Marlaska y meteduras de pata si hubiera sabido lo que al final iba a hacer la jueza. En fin, las partes denunciantes se han anunciado que van a recurrir el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. A ver qué pasa. Y luego, en todo este asunto político, encontramos el giro de 180 grados que ha dado Ciudadanos en su relación con el gobierno. El partido de Inés Arrimadas ha consumado su cambio de estrategia y su acercamiento al PSOE. Ambas formaciones han alcanzado una especie de acuerdo de mínimos en las últimas horas para sacar adelante medidas frente a la pandemia del coronavirus y sobre todo en esta nueva normalidad. Ciudadanos lo califica como política útil. Edmundo Val lo dice así.
Reunirse en democracia no es facultativo, es obligatorio. Y cuando encima el país se encuentra en la situación en la que se encuentra, con tantos muertos, con tantos problemas, con la crisis que se nos avecina, no puede uno elegir no sentarse. Tiene necesariamente que sentarse.
Y se han sentado durante varias horas. No se puede decir que a Ciudadanos la anterior estrategia que tenía le haya salido muy bien a la vista de los resultados electorales. Así que a lo mejor convenía que cambiara. Está en su derecho, pero en política luego hay sorpresas, como la de firmar con el PSOE y a la vez que el PSOE firme con Bildu. Y eso ha pasado. Esa es la delgada línea entre ser útil y que te puedan utilizar. Así que veremos cómo se maneja Ciudadanos en toda esta etapa. Esa es otra de las incógnitas que quedan por averiguar en esta nueva normalidad.